Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024, un esfuerzo informativo para describir, analizar, entender cómo estamos en este proceso hacia las elecciones generales de noviembre. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Chelis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, entusiasmada aquí en este programa, aparte de nuestra serie Hacia el Voto 2024. Gerardo, hoy pues estaremos hablando cómo anda el ánimo en vísperas de las elecciones primarias de mañana en estados como Arizona y Florida y otros, Gerardo.
Pues sí, Chelis, lo has dicho muy bien. En este proceso electoral, en este ejercicio democrático hacia las elecciones generales de noviembre, continúan las primarias. Y ahora se trata de diversos estados del país. Este martes 19 de marzo habrá primarias en Arizona, Florida, Illinois, Kansas, Ohio. Uno de ellos, Arizona, es de nuevo campo de batalla para ambos partidos y cobra especial relevancia por tratarse de un estado fronterizo. Pero, sin duda, Florida e Illinois también despiertan el interés, por supuesto, por tratarse junto con Arizona de estados con un importante electorado de origen latino. Y en el caso de Florida y en el caso de Illinois, por tratarse de bastiones republicanos y demócratas respectivamente. Así que, mientras los votantes se preparan para participar en las elecciones de este martes, nosotros vamos a revisar qué tan motivados están los latinos para expresar sus preferencias políticas. Cómo ambos candidatos o ambos partidos están apelando a los intereses de los latinos en esas entidades. Contaremos con la presencia y con los reportes de periodistas, analistas, pero necesitamos de la expresión de usted, de la opinión, del comentario de usted que nos escucha. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, también lo puede hacer a través del WhatsApp, 559-835-9235, 559-835-9235. Pues bien, Chelis, hagamos esta primera escala informativa en este bastión republicano, el de Florida. Ahí se encuentra Diana Montano, quien nos acompaña en estos momentos desde ese lugar. Creo que ella se encuentra en Miami. Y pues desde esa región que en estos momentos está viviendo un calorcito sabroso antes de un frente frío que también se pronostica que va a llegar a las lindas playas de Miami, Diana está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Diana, bienvenida.
Tal como lo informas, el estado de la Florida pues será definitivamente un lugar en el que estaremos todos muy, pero muy al pendiente. Aquí se espera que al menos 2 millones de latinos voten, lo que significa un incremento del 13.8% con respecto al 2020. Sin embargo, mañana, el día en que esperamos salir a votar para las primarias, pues se siente un ambiente muy diferente. ¿Por qué? Porque al tener ya al presidente Biden como el candidato, digamos, para las elecciones demócratas, como candidato del Partido Demócrata, lo que sucede con el expresidente Donald Trump es muy particular específicamente aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un estado intenso en su sentimiento, intenso en la cuestión republicana, aquí en el condado de Miami-Dade siempre ha sido pues una batalla muy grande para los demócratas, que siempre la vienen ganando con muy poco margen. Pero nos comentaba el vocero del Departamento de Elecciones del condado Miami-Dade, uno de los más importantes condados del estado de la Florida, que se ha visto muy poca participación a lo que ellos habrían programado, especialmente en el voto anticipado, el voto por correo. Mañana será otro día, pero definitivamente este voto que se esperaba tan grandioso no ha sido así, y es, como repetíamos, probablemente porque ya existe prácticamente pues una decisión muy particular. Sin embargo, se puede ir a votar el día de mañana. Pero yo quisiera que escucharon ustedes lo que nos comentaba precisamente hoy, hace solo unos momentos, Roberto Rodríguez, precisamente vocero del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade.
¿Por qué crees que es flojo? ¿Por qué crees que estas cifras se están dando hoy?
Bueno, primero es que como solamente hay un partido que está votando, eso también cambia el sentimiento. Y segundo, como hay siete candidatos, y de esos siete candidatos ya seis han suspendido su campaña, muchas personas pueden estar pensando que por qué tengo que salir, pero todavía lo pueden hacer, es su opción de votar como ellos quieren votar.
Eso es muy importante. Mucha gente, bueno, diríamos ya Donald Trump es el candidato republicano. ¿Cómo podría cambiar eso el estado de la Florida si es que lo podría cambiar?
Bueno, el votante al final del día puede escoger cualquiera de esos siete candidatos que puedan votar. Pueden votar el que no ha suspendido o que pueden votar porque los que han suspendido su campaña. Porque al final se van a ver todos los resultados de todos los candidatos que están ahí en pleno vista ahí, porque ninguno de estos candidatos han retirado su nombre de la boleta, nada más que han suspendido su campaña. Eso es algo importante para los votantes, uno debe salir siempre a votar y que se oiga su voz en cualquier manera, aunque uno piensa que no importa, pero cada voto es importante, como hemos visto en varias otras elecciones. Puede ser como que se vea como un mandato, que hay cambio, al fin del día es decisión de cada persona. Es muy importante que tenemos esa oportunidad de hacerlo. Y nosotros como latinos, muchos, especialmente aquí en el sur de la Florida, muchos vinimos de lugares que no nos tenemos este derecho. Y poder estar en este gran país de poder hacerlo, debemos de hacerlo.
Hispano, a raíz de los años que tú llevas trabajando y siguiendo de cerca estos procesos electorales en los Estados Unidos, se habla de que este año, en esta elección, el voto hispano y también aquí en el sur de la Florida va a tener un impacto grande. ¿Qué tan grande es y si es realista que eso va a suceder?
Sí, bueno, lo que le puedo decir es aquí en el condado Miami-Dade, de los 1.6 millones de votantes que están inscritos, estás hablando de más de 900 mil se identifican como latinos, que son hispanos. Estás hablando más de un 60% de la población del condado Miami-Dade se identifican como latinos. Si están a votar todo en vigor, imagínate, es un número bastante superior que puede cambiar una elección o lo lleva con un mandato igual. Es algo muy importante que tenemos que tomar lugar, especialmente un condado así como Miami-Dade y el sur de la Florida.
Pues Diana, definitivamente esto nos habla un poco de la perspectiva del voto latino allá en Florida, pero hay algo también que hay que señalar, Diana Montaño, que pues en Florida, a diferencia de otros estados, aquí solamente habrá primarias para republicanos, porque parece que los demócratas cancelaron sus primarias, ¿no es así?
Exactamente, aquí lo que nos explicaba es que solamente aparece un nombre en la boleta, que es el de para las primarias del Partido Republicano, y no tendremos los demócratas o no tendrán los demócratas elecciones aquí en el estado de la Florida.
Ahora, Diana, ¿hay alguna explicación por la razón de que los demócratas decidieron cancelar sus primarias en este proceso de primarias?
Bueno, lo que nos explicaban es que básicamente como ya está el candidato del presidente Biden, no hay más nombres en la boleta. Es lo que nos había dicho Roberto Rodríguez y nos decía que básicamente solo aparecían las primarias pues para la elección del que podría ser el candidato por parte del Partido Republicano, que en este caso pues se presentan siete nombres, y nos dijo que de esos siete nombres seis habían ya renunciado a sus candidaturas y solo quedaba otra persona aquí, por lo menos en el sur de la Florida, o en el condado, ¿no? Miami-Dade y el estado de la Florida. Muy importante también, yo creo, es recalcar, hablando, Gerardo, del voto hispano aquí en la Florida, es que esta es una población sumamente diversa. Aquí tenemos cubanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, que es una de las poblaciones más altas acá. Y toda esta gente generalmente ha tenido la tendencia, ¿no?, a votar republicana precisamente por los regímenes de los que vienen huyendo ellos de sus países y consideran, digamos, que la de extrema derecha es una mejor solución a los regímenes comunistas que tienen en sus países de origen. Entonces, de hecho, hoy hay unas protestas aquí en Miami por lo que está sucediendo en Cuba, que ha salido muchísima gente a protestar por lo que están viviendo allá. Y eso también te indica un poco lo que podría pasar mañana cuando este gente salga a emitir su voto en cuanto al partido republicano.
Pues muy bien, Diana, te agradecemos muchísimo que seas parte de esta cobertura especial de Radio Bilingüe y de Línea Abierta hacia el voto 2024, y seguiremos en contacto para saber cómo se prepara todo hacia las primarias de mañana, aparte de estas protestas que nos narras, que son un reflejo de lo que ocurrió anoche en Cuba. Pues supongo que también va a haber algún tipo de movilización, algún tipo de monitoreo también por parte de organizaciones ante nuevas reglas que se siguen imponiendo también en Florida, para, pues, supuestamente asegurar que sean confiables las elecciones, pero para otros es para poner más trabas a los votantes. Pero Diana, te agradecemos muchísimo esta cobertura especial.
Gracias a ustedes.
Ella fue Diana Montaño, reportera desde el estado de la Florida, en este ejercicio informativo de pues las elecciones hacia el voto 2024 y sobre todo hacia las primarias de mañana, que incluye a Florida en esta ocasión, Chelis.
Así es, Gerardo. Y bueno, también en Arizona mañana se llevarán a cabo estas elecciones primarias y nos vamos a ir a ese estado para poner toda nuestra atención e invitar a nuestros amigos y amigos que nos escuchan allá a llamar al 800-345-4632. Gerardo, amigos que nos escuchan, pues en Arizona el papel de las y los votantes latinos, un grupo demográfico cada vez más diverso en términos de lo que piensan, en términos étnicos, ha sido crucial en la transformación del panorama político de ese estado. Y aunque en 2020, Gerardo, lo sabemos, favorecieron a candidatos presidenciales demócratas, ha habido una disminución en el apoyo hacia los demócratas, incluyendo al presidente Biden, entre los votantes latinos en Arizona y en otros estados. Recientemente hemos comentado en otras ediciones este apoyo a Israel en el genocidio en Palestina de Estados Unidos ha hecho a votantes en algunos estados irse por el voto no comprometido. En Arizona las boletas electorales no tienen esta opción, pero sí hay otras que vamos a comentar, y para eso le damos la bienvenida a Maritza Félix, periodista y escritora, fundadora de Conecta Arizona, se une con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida, Maritza.
Muy buenos días, Chelis, Gerardo, gracias por poner el reflector en Arizona justo unas horas antes de que empiecen estos comicios, que son las elecciones preferenciales presidenciales. No les llamamos así primarias abiertamente en Arizona porque cambia el sentido de cómo hacemos de todo el proceso electoral. Mañana, en unas elecciones primarias, por ejemplo, Chelis, Gerardo, los demócratas salen a votar, los republicanos salen a votar y los independientes se quedan en su casa. Acá en las elecciones preferenciales presidenciales, los independientes, antes de la fecha límite para votar o para participar en esas asambleas, pueden registrarse con alguno de los partidos electorales, votar por alguno de sus candidatos favoritos dentro de esos partidos y después volver a cambiar su afiliación a ser independientes para las próximas elecciones generales de noviembre de este año. Aquí la diferencia es que aunque muchas personas consideran que no va a importar mucho por quién voten dentro de estas asambleas presidenciales, sí se va a marcar una tendencia para ver a dónde se está moviendo el péndulo de este estado que ha sido considerado como uno de los más indecisos desde el 2020. En la boleta de votación, ahorita van a poder ver a todos los candidatos que estuvieron registrados a tiempo para que se imprimieran estas boletas y que no necesariamente siguen en la contienda para buscar esta nominación o republicana o demócrata, pero sabemos que obviamente las tendencias se van por los dos favoritos de cada uno de los partidos hasta el momento, que serían el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. Y con eso empiezan a marcar la pauta de cuál ha sido la participación de la comunidad en estas asambleas para ver para dónde se va moviendo, como te digo, este péndulo, esta bisagra en miras de noviembre del 2024.
Para hablar un poco hacia dónde se podría ir en la balanza, Maritza, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en esta edición que es parte de nuestros programas Hacia el Voto 2024.
Entabla contacto. Exprésate en Línea Abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes.
Lali, qué bueno que tomas el tema.
Línea Abierta, espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos con más en esta edición de Hacia el Voto 2024 y seguimos con Maritza Félix, periodista y escritora y fundadora de Conecta Arizona desde Phoenix. Maritza, en tu columna Cruzando Líneas, lanzas precisamente esa pregunta de quién ganará la presidencia de Estados Unidos y aunque hay predicciones y encuestas, mencionas que al 100% no se le da ni a Biden ni a Trump. Lo que sí coincide en los sondeos es que hay una enorme insatisfacción. ¿Será que esta insatisfacción les lleve a votar mañana, Maritza? ¿Cómo anda el ambiente? ¿Cuáles son esos temas clave que quizás has escuchado del votante que los va a llevar mañana a elegir por uno o por otro, por Biden o Trump o quizá alguno más en la boleta?
Hay mucha apatía, Chelis. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Con los resultados de las primarias en otros estados, pues obviamente los perfiles de los candidatos favoritos han ido despuntando y obviamente han estado como la canción de los 10 perritos, de los 10 que yo tenía, ya nada más me queda uno, y se ve como el menor de los males dentro de cada partido republicano o demócrata en consideración. Hemos tenido muchísimas conversaciones con la comunidad, con personas que pueden votar, con aliados que son los que promueven el voto, pero que son de familias de estados migratorios mixtos, en donde uno vota representando a toda la familia, en personas indocumentadas. Hemos hecho como sesiones de escuchas comunitarias que nosotros les llamamos cafecitos en Conecta Arizona sobre cuáles son las motivaciones para votar. Y mientras, y lo comparamos mucho con lo que está sucediendo en México, porque este año en las regiones fronterizas son dos elecciones muy importantes. En México ahorita hay una emoción por votar por la que podría ser la primera presidenta de México.
Así es.
En Estados Unidos hay una desmotivación, una apatía para que no regrese ninguno de los dos a la Casa Blanca, porque pues eso es lo que sería para ambos, una reelección, porque Biden ha sido como recibido por muchos de los votantes como un presidente muy tibio y el otro, al contrario, muy incendiario. Entonces, el común denominador de la opinión pública es que casi siempre se vota por el menor de los males. Y aquí los están viendo los dos como el mal del mal. Entonces, como que no hay una motivación que los lleve a las urnas a tratar de exponer un voto en el que pueda representar realmente cuáles son sus valores. Sin embargo, muchos de los jóvenes, por ejemplo, que han sido el motor del cambio político en Arizona, no se desaniman y están diciendo, hemos construido un Arizona desde el 2010, cuando se aprobó la SB 1070, hasta el 2022, donde fueron las elecciones de medio término, que reflejan un cambio de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, que es fronteriza, que es migrante, que es generadora de empleos, que es un estado a veces que recibe, a veces que es de paso. Y lo está haciendo. Si dejamos que la apatía nos gane en este 2024, es como regresar en el tiempo y permitir que la lucha que ha sido tan intensa, pues se borre por una apatía porque no hay un candidato que nos represente. Entonces el mensaje es, quizá no te convence ninguno de los dos favoritos hasta el momento, pero de todas maneras sal a votar por aquel que represente en su mayoría los valores que son importantes para ti y para tu familia. Ya veremos qué es lo que pasa. En las elecciones de medio término, Chelis, Gerardo, votaron aproximadamente unos 400,000 latinos que representan el 15.5% de los votos, de los casi total 2.6 millones de votos que se recibieron en esas elecciones. Se espera que para terminar este ciclo político electoral sean muchísimos más los que se enlisten para ser votantes por primera vez y que muchos de esos jóvenes que participaron en el cambio y en las luchas y en el activismo después de la SB 1070, que voten por primera vez y que empiecen a representar un cambio, si no es solamente en las elecciones presidenciales, sino también en algunos de los puestos locales y, por ejemplo, que tenemos ahorita el Senado, que está abierto, para que salgan a empezar a marcar la pauta de cuál va a ser el siguiente ciclo electoral, ¿no?
Maritza, y muchos de los jóvenes votantes de los cuales hablabas hace un momento han llenado las calles de Estados Unidos por un voto en contra del presidente Biden por ese apoyo que está teniendo en el genocidio en Palestina. Y como dije al iniciar, en Arizona no es una opción eso de emitir un voto no comprometido, hasta donde sé que sí ha tenido en otros estados que hemos estado cubriendo, pero sí hay una opción, la opción por irse por una ex candidata presidencial que ha abogado por un alto al fuego en Gaza. ¿Hasta dónde crees que ese voto no comprometido yéndose a Marianne Williamson pueda ser la opción por la que se vayan muchos votantes el día de mañana?
Yo creo, y de lo que he visto, de lo que he platicado con estos mismos jóvenes, es que no quieren desperdiciar, para muchos de ellos, que va a ser la primera vez que van a salir a votar, el voto en algo que no va a tener un impacto directo dentro de sus familias, migrantes, muchas de ellas. Hay mucha apatía, hay muchas personas que no quieren salir a votar, incluyendo estos jóvenes, pero no la han mencionado a ella como una opción viable para lograr un cambio que se necesita dentro de nuestras mismas comunidades, en el aspecto local, pero también en el aspecto este internacional, de cómo enfrentamos las batallas del mundo y con quién nos aliamos como país. Ha sido más una lucha de tratar de tener un poder que no vaya a lastimar directamente a sus familias. He estado trabajando en las últimas semanas en historias, por ejemplo, de familias que fueron separadas en la frontera cuando la política de cero tolerancia del presidente Trump, que aunque ellos no pueden votar, los aliados que los ayudaron durante ese proceso sí. Y el solamente decir la palabra Trump detona en ellos un sentimiento, un malestar que no ha sido tratado y que despierta el trauma, ese trauma colectivo que se está pasando también con sus aliados y que se va a ver reflejado de alguna manera u otra dentro de los comicios electorales. Lo que se trata de combatir acá, más que el votar por el menor de los males, es no es una lucha por escoger quién va a ganar la presidencia, es una lucha para continuar la representación y seguir demostrando el poder del voto latino en cualquiera de los comicios electorales que se vayan a hacer. Entonces, ahora más que el mensaje es de que vota por quien tú quieras, es ve a votar, con eso nos conformamos, ve a votar con quien sea, pero vota.
Pero ejerce el voto bien. Pues Maritza Félix, te agradecemos muchísimo haber estado estos minutos en el programa aquí en Línea Abierta hacia el Voto 2024. ¿Quieres agregar algo más, Maritza, antes de despedirte?
Mañana estaremos muy pendientes de cuáles van a ser los resultados, que a lo mejor no nos sorprenden porque van a ser muy similares a los que hemos visto quizá en los otros estados. Pero como dijimos, hay que estar muy pendiente porque Arizona todavía es un estado muy voluble políticamente. Por mucho tiempo los conservadores y los republicanos lo dieron por sentado. En el 2020 nos dieron la sorpresa, en el 2022 escogimos a una gobernadora demócrata también siguiendo con la misma tendencia. Pero después de 4 años de gestión de Biden y de 2 años de la gobernadora demócrata, podría darse la vuelta, porque ya lo estamos viendo cómo Arizona se suma a esta lista de estados que está intentando regresar el reloj para mantener un status quo que no era tan amigable, ¿no?, con las familias migrantes. Ya veremos y ya los tendremos bien informados, Shelley.
Estaremos en contacto. Muchas gracias, Maritza Félix. Maritza Félix es periodista y escritora y fundadora de Conecta Arizona. Gerardo, pues ya escuchaste cómo está más o menos el ambiente allá en Arizona. Y bueno, me imagino que este asunto, Gerardo, de la ley de invasión en Arizona que vetó la gobernadora Katie Hobbs y que ya prometieron varios legisladores republicanos van a seguir estructurando, creando más leyes antiinmigrantes del estilo, pues seguramente esperemos que esto esté muy presente en la mente de las y los votantes el día de mañana, que como bien decíamos, pues Maritza en su columna escribe de los dos no se hace uno, y a lo mejor eso es lo que realmente está en la mente de muchos votantes, pero el ver tanta cascada de leyes antiinmigrantes y ver la situación en Arizona quizás sea un motivo para que votantes el día de mañana salgan a las urnas, tomen su decisión. Usted que nos escucha en Arizona, en Illinois, en algún estado donde mañana se lleven a cabo estas elecciones, cuéntenos, llámenos y díganos qué es lo que está en sus mentes, qué le llevará el día de mañana a emitir su voto en las primarias. 1-800-345-4632, Gerardo.
Fíjate, Chelis, al escuchar a Maritza, me acordaba mucho de lo que también nos reportaban en Colorado, una situación similar, como desánimo, apatía con respecto a la elección federal, pero pendientes de lo que vaya a pasar en las batallas locales. porque así como en Arizona ha habido como protección de cuestión de migrantes, de la mujer, en cuestión del aborto, lo mismo en Colorado, ya ves que hubo avances en cuestiones bastante progresistas. A Arizona todavía le falta, pero sí, Maritza demostraba de que sí hay mucha tensión en aquellas posiciones que está tomando, sobre todo la gobernadora de Arizona, en protección de ciertos derechos o de ciertas necesidades para minorías o para grupos vulnerables, como en este caso las mujeres. Pero Chelis, también está Illinois, que también vivirá mañana sus primarias. Las nominaciones presidenciales del demócrata Joe Biden y de su retador republicano Donald Trump ya quedaron definidas. Eso ya no es noticia. Por lo tanto, el día de las elecciones primarias de este martes en Illinois se centra en varias contiendas con votos negativos, ya que muchos esperan una menor participación de votantes que en años anteriores, en los que las contiendas, como ya hemos escuchado, las contiendas presidenciales sobre todo, eran más competitivas. Este lunes, hay que tomarlo en cuenta para la gente que nos escucha en Illinois, este lunes marca el último día de votación anticipada en Chicago y en los suburbios. Y mañana martes es el día de primarias, elecciones, pues. Por lo tanto, los votantes deben ir a sus lugares de votación local para permitir ejercer su derecho al voto. O, si quieren votar por correo, aún el martes es la última fecha en la que se puede enviar la boleta con el matasellos, pues, de la fecha del martes, para enviar su boleta por correo y así poder ser contado ese voto. Cualquier votante registrado puede participar en las primarias de cualquier partido. Illinois no registra votantes por partido, pero los votantes deben elegir si desean votar por los republicanos o por los demócratas. Algo completamente diferente a Arizona, hay que también señalarlo, Chelis, de que en Arizona tienes que ser demócrata o republicano para poder participar y los independientes quedan fuera. Y eso es lo que yo creo que también Maritza estaba destacando, que hay gente que está muy apática porque no se considera ni republicano ni demócrata, se considera independiente, pero por el proceso al que apeló incluso la propia gobernadora, pues no, prácticamente los independientes quedarán fuera debido al proceso que se decidió manejar en estas primarias. Pero hay una llamada en estos momentos del público desde Phoenix, Arizona. Susana, te escuchamos. Te pido que le bajes tantito a tu radio para que puedas poder conversar con nosotros, Susana.
Sí, claro, claro. Estuve escuchando a la señorita Maritza. Y hay muchas cosas que sinceramente no, yo en lo personal no estoy de acuerdo en lo que ella dijo.
A ver, platícame.
Porque dijo del presidente Biden que él es una persona muy blandita y el presidente Trump que es un ogro, como quien dice. Y otra cosa, aquí en Phoenix definitivamente es un pueblo de republicanos. Estamos con Trump.
Hablas del condado de Maricopa todos, también, ¿no?
También. El condado de Maricopa son corruptos.
Además.
Me refiero al partido republicano. Todos estamos con el presidente Trump, porque cuando él estuvo en la presidencia, todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. El presidente Biden está llevando al país de Estados Unidos a la quiebra. Y todo mundo lo sabemos. El presidente Trump ahorita está en las primarias de muchos estados y va a estar en la primaria de aquí de Phoenix. Eso sí se lo puedo asegurar.
Por supuesto. Pero ahora, Susana, evidentemente sí Trump cumplió todo lo que prometió, incluyendo la separación de familias y darle recorte de impuestos a los adinerados, que también nos llevó a un incremento del déficit, ¿no? Eso también lo hizo.
¿Me permite tantito?
Con mucho gusto, Susana.
El presidente Trump no separó familias. Fue Obama el que separó las familias. Obviamente, todos culpan a Trump. Trump no hizo eso. Ahora, el presidente Biden invitó a todos los que están viniendo de diferentes países que vinieran aquí a Estados Unidos. Por eso la línea está como está, la gente está como está, están molestas porque vienen los ilegales y les dan tarjetas de crédito, les dan teléfono, los pones en los mejores hoteles. Entonces, definitivamente, con todo esto, el país de Estados Unidos, estamos muy despiertos, sabemos todo lo que está pasando, y definitivamente nuestro candidato de un 75% es Donald J. Trump.
Muy bien, Susana. Tenemos que hacer una pausa. Susana, no te vayas, perdón. Y seguimos comentando qué te parece. No nos cuelgues, hacemos una pausa y regresando continuamos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Continuamos en línea abierta y seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024, ahora centrando nuestra atención en lo que serán las primarias de este martes, que incluye Arizona, Illinois, Florida, Kentucky, y Ohio. Pero nos vamos a enfocar precisamente a estos tres estados, que son Arizona, Florida e Illinois. Y en la línea telefónica teníamos a Susana, que precisamente la escuchamos antes de ir a la pausa, ya colgó, pero ella estaba manifestando su opinión con respecto al por qué era necesario valorar al candidato republicano. En este caso, ella estaba a favor de Donald Trump, lo cual tiene completo derecho de expresarlo y, por supuesto, le agradecemos muchísimo que nos haya llamado. Pero nada más, Chelis, para seguir con el tema de Illinois, que les mencionaba acerca de el por qué Illinois no registra votantes por partido, pero los votantes deben elegir si desean votar por los republicanos o por los demócratas. Fuera de lo que vaya a pasar con la participación de votantes hacia las presidenciales, hacia los nominados presidenciales, que ya están definidos, lo que sí hay que estarle prestando atención es cómo se mueven las piezas hacia los congresos y hacia ciertos referéndums que también están en juego en Illinois. Hay tres congresistas que afrontan desafíos para su reelección. Son desafíos más competitivos. Son dos demócratas de Chicago y un republicano del sur del estado de Illinois. También hay una acalorada carrera para reemplazar al fiscal estatal del condado Cook, Kim Fox, y un controvertido referéndum en Chicago para aumentar un impuesto inmobiliario sobre propiedades de más de $1 millón, para así recaudar dinero que permitan cubrir los servicios y las ayudas, los subsidios para personas sin hogar. De este dinero también se espera que salgan más fondos para ayudar a la ola migratoria que ha llegado por cuestiones relacionadas al envío de migrantes a Chicago por parte del gobernador Greg Abbott de Texas. También está en la boleta decenas de contiendas legislativas estatales y otras contiendas locales que le daremos, obviamente, revisión y entendimiento en esta cobertura especial en los próximos días, Chelis.
Así es, Gerardo. Bueno, pues vamos a seguir en nuestra edición hacia el voto 2024. Y ahora, Gerardo, para continuar escuchando, así como, bueno, Susana, que nos llamó, invitamos a todas las personas que se están uniendo a este programa a marcar al 800-345-4632 para ver cómo se preparan, si es que usted está en alguno de estos estados que llevará a cabo mañana las primarias. Y para eso, Gerardo, y seguir entendiendo cómo está posicionado el votante latino latino, cuáles son esos grandes temas que les llevarán a emitir su voto mañana, nos acompaña Julio Rivera, National Deputy Director del Civic Engagement de Naleo Educational Fund desde Los Ángeles, California. Bienvenido, Julio.
Hola, Gerardo y Chelis. Muchas gracias por tenerme.
A ti, Julio, por estar con nosotros. Gerardo, si me permites, quisiera que Julio, comenzar con Julio, con la campaña que tienen Defiende la Verdad, el Fondo Educativo de Naleo, partiendo de lo que nos hablaba Susana en nuestra escucha hace un momento desde Phoenix, Arizona. Julio, Susana nos decía en parte de lo desde su comentario que las personas inmigrantes indocumentadas llegan a Estados Unidos y se les lleva a los hoteles, les dan tarjeta de crédito. Y yo quisiera que nos aclares un poco esto, Julio, porque repito, la campaña que Naleo tiene de Defiende la Verdad se trata de eso, de contrarrestar la desinformación que puede estar circulando y que puede llevar a un votante a emitir un voto así, mal informado. ¿Qué puedes comentar sobre esto que te digo que tiene relación con la llamada de Susana desde Phoenix?
Sí, bueno, no puedo comentar sobre la situación con los migrantes que vienen de Venezuela y lo que están recibiendo de cualquier municipio, pero lo que sí te puedo decir es que hemos visto un crecimiento en la mala información o información errónea en las plataformas de medios sociales, e incluso en los medios tradicionales también. Lo que pasa es que muchas veces hay información que no es correcta, que no está confirmada, y que la gente lo recibe y lo trata como un hecho, ¿no? Piensan que es de verdad, que es cierto. Lo que estamos nosotros haciendo es tratando de contrarrestar esa desinformación y guiar a los oyentes, a las personas que están recibiendo esa información, a fuentes que son de confianza en relación con las elecciones. Los guiamos a los mismos administradores de las elecciones donde pueden encontrar información correcta, que es cierto, y también nos pueden llamar a nosotros y les podemos compartir esa información. Nosotros tenemos una línea de ayuda que es 888-839-8682.
Gracias, Julio. Bueno, pues ahora hablemos de estas proyecciones que tiene el Fondo Educativo Naleo, que según leo son 17,5 millones de latinos que planean votar este noviembre 2024. Explícanos quiénes son esos votantes latinos, cuál es el perfil, qué tan diversos son, que podrían estar votando mañana en las elecciones primarias.
Bueno, estos son latinos de todas partes del país, de todos nacionalidades, mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, así que no hay un perfil así promedio de quiénes son los votantes latinos en este país, pero lo que sí puedo decir es que seguimos creciendo como un poder político en este país. Cada año, cada década, el voto latino sigue creciendo. Esos 17.5 millones de latinos que van a salir este noviembre a votar indican un crecimiento del voto latino que es 6.5% desde la última elección en el 2020. Así que los latinos se puede ver que están animados y que están emocionados para participar este año.
Y hay una diversidad, escuchábamos hace un momento, perdón Gerardo, nada más termino esto, hay una diversidad hace un momento a mi colega Gerardo Guzmán que está con nosotros, por supuesto, le decían cómo hay una diversidad de votantes latinos en la Florida. Adelante, Gerardo.
No hay problema, Chelis. Lo que quería comentarle a Julio es que justo hay mucha expectativa pues a la participación en estos estados en particular, que son Illinois, Arizona, Florida. Pero estadísticamente hablando, ¿cómo Naleo tiene datos de demográficamente hablando estos tres estados en particular? ¿Por qué la decisión del voto latino puede sí marcar resultados contundentes en esos sectores?
Lo que podemos ver en Arizona, Florida y Illinois es que este año también vamos a ver un crecimiento en el voto latino. En Arizona estamos esperando en noviembre casi 1 millón de votantes latinos. En la Florida, más de 2 millones de latinos van a votar. Y en Illinois estamos viendo que van a haber más de 1 millón de votantes latinos. Así que otra vez seguimos viendo que el voto latino sigue creciendo en cada elección. Nosotros lo que podemos hacer es ver las tendencias de los votantes, viendo los datos del censo de Estados Unidos, del gobierno federal, y de ahí podemos proyectar. Cada año, como ya comenté, cada década va creciendo el número de votantes latinos, el número de latinos que son elegibles para votar, o sea, que son ciudadanos y que son, por lo menos tienen 18 años. Esos números siguen creciendo, y lo que podemos ver también es que un factor que importa bastante en estas proyecciones son los números de latinos que están registrados. Con que sigue creciendo ese número de votantes registrados, podemos ver que también ese número de votantes que van a las casillas a emitir su voto sigue creciendo. Así que para nosotros es una labor muy importante también asegurar que los votantes elegibles o las personas que son elegibles para registrarse hagan eso y que los ayudamos a registrarse.
Ahora, Julio, hemos visto desde el supermartes una tendencia por parte del votante latino a no participar con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo en estas primarias, comparado con las primarias del 2020. ¿Qué han detectado ustedes desde el supermartes hasta ahora? Entiendo que todavía no hay estadísticas claras, pero por lo menos con la expresión de la gente sí hemos podido captar esa sensación, como que hay más apatía de participación en estas primarias comparadas con las de años anteriores. ¿Ustedes qué han registrado?
Bueno, lo que nosotros hemos observado es que tomen en cuenta lo que estaba pasando en el 2020, ¿verdad? Teníamos en medio de una pandemia mucha interés con escogiendo el próximo candidato demócrata. Las cosas han cambiado bastante. La pandemia ya es un poco de la historia, ¿no? Sigue pasando, pero no está enfrente de mente de muchos votantes. Y ya sabemos quiénes van a ser los candidatos para los dos partidos. Vamos a volver a ver el presidente Biden contra el candidato Trump. Así que no van a haber muchas sorpresas en estas elecciones que vienen. Y por eso también a veces las personas no están tan animadas o emocionadas para votar. Pero lo que es importante también que sepan los votantes es que no es nada más que cada otra elección o solo cuando les pone interés que vayan a votar. Es importante que los latinos sigan demostrando qué es el poder que tenemos en cada elección, elección tras elección. Así que por eso lo estamos animando que vayan a votar mañana, este martes, aunque quizás ya sepamos quiénes van a ser los candidatos. Y además de eso, también les recuerdo que no es solamente las elecciones para la presidencia. Ya hablamos sobre las propuestas que van a haber en las boletas en varios estados. Y hay muchas contiendas importantes desde el nivel local hasta el nivel del Congreso. Así que muchas opciones y muchas decisiones importantes que están enfrente de nosotros, aunque ya sepamos qué va a pasar en noviembre para la presidencia.
Julio, tenemos a un radioescucha que quiere expresar su comentario sobre estos temas. Está en Napa, California. José, te escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
¿Me escuchan?
Sí, por supuesto.
Sí, mira, tú le dijiste a la mujer que habló, que es republicana, la que habló que...
Susana.
Susana, que lo que prometió Donald Trump lo cumplió y es verdad, deportó. Barack Obama nunca cumplió deportar gente, pero lo hizo. O sea, la cuestión está de que si ya no quieren darle los demócratas armas, afilar las uñas al colmillo del monstruo del racismo, deben de ahora, si llegan a ganar, porque yo creo que los latinos sí pueden cambiarse. Y en esta vez deben de salir los latinos a votar, que no estén cuestionados, porque sería un voto menos en el cual avanzara más aquel que no quieren que gane. Y sí, los demócratas ya deben de cumplir con lo que dijeron, por una razón, porque en realidad, si no existe una reforma migratoria, como decía, le están dando armas al racismo, a que hable de esa manera. Y si se hiciera una reforma migratoria, ya le cortarían las armas con que iban a pelear, y yo pienso que los demócratas avanzarían más. Ahora, el hecho de que dicen que los republicanos desarrollan las economías, porque desde hace años hemos estado viendo que los demócratas hacen la economía, llenan las arcas de alguna manera, que de impuestos, como quieran, cuando llega el segundo que llega, porque nos castigan hasta cierto punto, creando esas arcas, llegan el otro que gana, en este caso, y se acaban las arcas, hacen ver a la gente que ellos están haciendo el bien, porque los demócratas conservan el tener una economía, los otros llegan a sacarla. Entonces, ahora digo, de que esa mujer que habló como republicana, me gustaría que tuviera el corazón, que cuando hablan como republicanas, que como mujer defiendan a la mujer, porque cuando deportan al esposo de aquella mujer, sufre la mujer que se queda cuando no tiene documento, y quizás una mujer, hija, también sufre. Entonces, cuando hablen ellas, cuando menos deberían de denigrar, de tener ese corazón de decir, al menos luchemos por la mujer de verdad, y no por la mujer que tiene documentos, sino por la mujer que no tiene documentos y que sufre cuando deportan al sustento de la familia. Esa es mi opinión.
Gracias, José, desde Napa, California, por tu comentario, por tu opinión. Tenemos que hacer una pausa y regresando, continuamos con esta cobertura especial hacia el voto 2024 y hacia las primarias de mañana en Chicago, sobre todo en el estado de Illinois, perdón, en Florida, en Arizona, en Ohio, en Kentucky. En esta cobertura especial le traemos toda la información.
Muy pronto estrenaremos nueva página web. Será un website más dinámico y muy fácil de navegar. Podrá escuchar y leer nuestra programación, consultar nuestros programas de archivo si se los perdió y redes sociales. Radio Bilingüe, usando la tecnología para estar más cerca de usted en el sitio de siempre, radiobilingüe.org.
Pues vamos a estar muy pendientes, emocionados de este nuevo portal que va a estrenar Radio Bilingüe, así que usted también esté pendiente de este estreno mundial. Pero mientras tanto, por favor, comuníquese con nosotros para que complete, enriquezca esta cobertura especial. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Está con nosotros en la línea telefónica de Naleo, Julio Rivera, quien es director nacional, director adjunto a nivel nacional de alcance cívico de Naleo, hablándonos precisamente sobre este proceso electoral. Y bueno, Julio, algún comentario final ya para seguir con esta cobertura y sobre todo cómo Naleo está pendiente, aparte de esta educación que está brindando en el proceso que estamos viviendo democrático, ¿qué otro mensaje puedes dar en estos momentos previos a las primarias de mañana?
Sí, les urjo a los votantes que hagan un plan para cómo van a participar. Muchas veces los votantes dejan hasta el último cuándo van a ir a las casillas el día de las elecciones y a veces no tienen tiempo ese día para ir a las casillas a emitir su voto. Así que hagan su plan, sepan a qué hora van a abrir las urnas, a qué hora van a cerrar. Es importante también saber que con que estés en fila antes de que cierren las urnas, vas a tener la oportunidad de emitir tu voto. Así que, de nuevo, hagan un plan, sepan dónde tienes que ir a votar, a qué hora vas a ir a votar, vas a ir antes del trabajo, después de trabajar. Y si tienes alguna duda o pregunta o si enfrentas algún problema también en cuando vayas a votar, puedes llamarnos a nosotros. Otra vez, el número de ayuda es 888-839-8682 y nosotros estamos disponibles todo el día, bilingües también, en inglés y en español.
Gracias, Julio, por tu comentario. Él fue Julio Rivera, director de Naleo, uno de los directores adjuntos precisamente a nivel nacional de alcance cívico, y estuvo aquí en esta cobertura especial. Pero ya tenemos desde el estado de Illinois a Artemio Arriola, director de Relaciones Comunitarias de la Coalición para Derechos de los Refugiados y de los Inmigrantes en Illinois. Artemio, gracias por tomar la llamada.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Pues mira, por las últimas 3 semanas ya hemos estado votando también temprano aquí en el estado de Illinois y mañana pues es el último día en el que la gran mayoría de la gente se da la cita a votar en su lugar particular de donde tienen que votar en su casilla, ya que la votación temprana pudieron votar en otros lugares. Tenemos elecciones principalmente de la legislatura estatal y en algunos condados, en algunas posiciones de jueces, y también las personas que van a estar representando en las principales convenciones, que son los delegados. Esas son las principales posiciones que estarán en juego, y definitivamente, bueno, la gente elige la boleta republicana o demócrata, y solamente estarán los que tengan contendiente en esos partidos.
Ahora, Artemio, ¿cómo va el entusiasmo del votante latino ahí en el estado de Illinois?
Pues está bajo el ánimo, esperamos que mañana se levante un poco más, aunque por los últimos años se ha incrementado bastante la votación temprana y por correo. Ya desde la pandemia se incrementó más toda esta situación de no esperarse al último día, ¿verdad? Aún está todavía baja la participación de nuestra gente.
Artemio, te saluda Chelis López. Aquí nos dices que está bajo el entusiasmo, pero todavía hay tiempo, todavía hay algunas horas. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son esas estrategias de la coalición para garantizar, Artemio, que las voces de inmigrantes, de refugiados, sean escuchadas, que sean tomadas en cuenta por los líderes electos a través del voto de quienes sí pueden hacerlo? Es decir, ¿qué están haciendo ustedes para llevar a los votantes mañana a las urnas?
Pues mira, por las últimas semanas hemos estado en algunos distritos claves tocando puertas para incentivar a nuestra gente, principalmente con temas, ya dado de que somos una organización sin fines de lucro y no apoyamos a un candidato en particular, sino que es por tema. Entonces, eso se combina con los candidatos locales para generar esta fuerza, no solamente a nivel federal, también los congresistas tienen reelecciones algunos, o en algunos casos no hay contrincante. Entonces, eso es, ¿no?, combinar con los temas en la base y con los candidatos, principalmente que son como representantes estatales o senadores estatales.
Ahora, Artemio, precisamente siguiendo esa cuestión, ¿cuáles son esos temas de interés y cómo lo están relacionando con qué candidatos locales o qué distritos lo están relacionando esos temas de interés para el hispano?
Pues mira, nosotros principalmente pues tenemos al Congreso Federal, ¿verdad?, y también con algunos representantes estatales. Y nuestros temas principalmente tienen que ver con el tema de la representación de los inmigrantes y todo lo que tiene que ver en este momento.
Sí, te escuchamos, Artemio.
Sí, que tiene que ver principalmente con este momento los inmigrantes en la frontera, la crisis de la frontera, y quién puede resolver de una manera mejor el tema, pero sobre todo de una manera humanitaria en el que se resuelva a largo plazo, porque por los últimos años también pues nos han estado usando solamente como carne de cañón, y ese es ahí donde me refiero a que está a la gente como desencantada, ¿verdad? Es la verdad. Porque no ven una motivación fuerte a generar una respuesta o una solución permanente o a largo plazo, una reforma migratoria.
Pues Artemio, sabemos que estás manejando, ten cuidado en carretera y seguiremos en contacto, sí, para ver cómo se mueve el proceso de primarias mañana en el estado de Illinois, y por supuesto también nos gustaría mucho conocer tu opinión y la de tu organización después de los resultados de estas primarias. Gracias, Artemio.
Gracias, cuídense, hasta luego.
Adelante, Chelis, tenemos llamadas.
Tenemos varias llamadas, así que vámonos con Lucio, que nos habla de Fresno. Gracias por llamar, Lucio, y adelante.
Sí, gracias por aceptar la llamada. Mire, dándole una respuesta a la señorita que habló de Arizona y al señor que habló también de aquí, de California, Biden no ha podido hacer nada, no lo han dejado más bien hacer nada los republicanos, porque todas las propuestas que él pone, no quieren que él tenga un triunfo. Entonces, si no votamos a favor de las personas que teniendo el poder pueden hacer cosas que nos ayuden, nos va a llevar la tía de las muchachas. Pero nada más eso es lo que les digo, que Biden ha querido hacer cosas, pero los republicanos no lo dejan. No tiene ningún agregado de los republicanos para que lo apoyen en sus propuestas. Digo, esa es mi opinión.
Pues muchas gracias, Lucio, por llamarnos y darnos su opinión y su comentario. Vamos a escuchar a José, que nos llama desde Bakersfield, California. Adelante, José.
Sí, gracias por permitir mi opinión.
Claro, adelante.
Mi comentario es, mi opinión es, parece que ya se les olvidó el 6 de enero y no entiendo, no comprendo cómo esta persona que incitó a lo que pasó ese día sigue postulándose y no se ponen a pensar en lo que sufrieron las personas o las que fallecieron ese día, las que quedaron traumadas, cómo se sienten. Si hubiera sido alguien de los que lo apoya, que hubiera sido el papá, el hermano, un familiar de ellos, y pensarían lo mismo. O además les dejo eso para pensar, a ver si no se pone peor otro 6 de enero. Gracias.
Muchas gracias a ti por llamarnos. José, tenemos una llamada más que, si le pedimos brevedad, aún puede estar con nosotros, Gerardo.
Sí, es Javier desde Fresno, California. Algunos segundos, Javier, para tu comentario.
Sí, gracias, muchas gracias. Pues todos se van por la inmigración, que es muy importante para nosotros, pero hay otros temas también, como lo de pasión y la propuesta que hicieron, que cobrarle a los de casas de más de $1,000,000 de dólares un impuesto. Yo creo que ya están demasiado cobrando impuestos y van a cobrarle impuestos a los billonarios que no pagan y tienen de mucho dinero de dónde pagar. Ahí es donde deberían de estarles cobrando. Y además casi todas las casas ya son carísimas, 400,000, 500,000. Casi le van a cobrar a todas las personas por su casa, por pagar impuestos. Y hay temas como la educación, todo lo demás. Hay que ver todo lo demás, no nada más la inmigración.
Pero de cualquier manera, Javier, ¿tú invitarías a la población a ejercer su derecho al voto?
Definitivamente sí, pero hay que, como digo, hay que ver todo el perfil, no nada más que las promesas de inmigración. Los demócratas saben que no lo van a lograr porque no tienen los votos. Son puras promesas.
Muy bien, Javier, pues gracias por estar pendiente, por tu opinión, por tu comentario. Y así tenemos que concluir, Chelis, la edición de hoy de Línea Abierta y sobre todo en esta cobertura especial hacia el voto 2024, Chelis.
Regresamos mañana, Gerardo, en estos programas que son parte de nuestra serie Hacia el Voto 2024. Soy Chelis López. Gracias, Gerardo. Gracias.
Y yo soy Gerardo Guzmán. Continuaremos con esta cobertura especial, este ejercicio informativo para brindarte las voces, los análisis, la información que necesitas para ejercer tu derecho en estas elecciones, tanto las primarias como las generales, hacia el voto 2024. Cuídate mucho. Seguimos pendientes.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.